¿Cómo está José Lecheros, especialista de protección ejecutiva? Con un podcast más, un podcast nuevo solamente para ti. Recuerda que estos podcasts son de consejos, micrófono abierto, entrevistas, mi opinión sobre seguridad, mi experiencia, mi conocimiento puesto en estos podcasts. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, ve a tu red social favorita. Búscame como José L. Cherres y escribe un mensaje directo que yo mismo te voy a contestar. Así como me escuchaste, yo quiero leer tu comentario, quiero leer tu pregunta y yo mismo te contesto. Vamos con este podcast y después me dices qué te pareció.
¿Cómo están, seguidores? José Cherres, especialista en protección ejecutiva. Otra vez por aquí con una nueva entrevista por podcast, por canal de YouTube, para todas las personas que nos están viendo en toda Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica, toda habla hispana. Este podcast y estos videos son para ayudarlos a ustedes, para que vean todas las personas que han influenciado en mí, para todas las personas que me han ayudado a llegar donde he llegado. Como han visto ya, vieron a Jeremías, han visto también a Carlos, mi entrenador. Ahora vamos a tener el invitado del día de hoy, de esta semana. Se llama Emilio. Emilio es un técnico, es consultor, se especializa en comunicaciones, todo lo que es las radios, audífonos, radios troncalizadas, radios para los vehículos de caravanas, de protección ejecutiva, todo lo que ha sido de comunicación. Me ha ayudado Emilio en mi empresa, en mi trabajo, lo conozco de otras empresas también. Cuando a mí me preguntan, José, ¿cuál es, a quién puedo comprarle radios aquí en Miami o a nivel internacional? Yo siempre recomiendo a Emilio. Así que, Emilio, bienvenido, muchas gracias.
Gracias, José, buenas tardes.
Emilio, ¿cuál es tu nombre completo, Emilio? ¿Y cuál es la empresa que representas, si es tu empresa o alguna empresa que tú trabajas?
Bueno, mi nombre es Emilio Sepúlveda. Soy de la empresa Communication Consulting Solutions. Y la empresa tiene 6 años abierta.
Okay.
Yo tengo 28 años en la industria de las radiocomunicaciones.
¡Diablo, 28!
Y bueno, he visto algunos cambios aquí y allá, en cuanto a todo lo que son los equipos de comunicación. Lo que sí te puedo decir es que esto no termina. O sea, todas las compañías y cada vez más necesitan comunicaciones entre sus grupos.
Ok. Gerson, si me ayudas por favor allá arriba, gracias, te agradecería. Emilio, esto es sin editar, sin nada, esto es al crudo.
Perfecto.
Así que si se nos sale una mala palabra o algo, nos disculparán nuestros oyentes y las personas que nos están viendo por el canal de YouTube. 28 años, o sea, bastante tiempo de comunicación. Yo apenas tengo 15 nomás en seguridad, 15 siendo seguridad, protección ejecutiva. Emilio, háblanos sobre tus raíces. Todos quieren saber, porque las personas que estoy invitando aquí hablan español, pero estamos aquí en Miami, en Estados Unidos, y también a la vez estoy demostrándole a los latinos, a todas las personas que nos están escuchando, las personas que están viendo, que nosotros como latinos podemos hacer, podemos llegar y estar en Estados Unidos y hacer nuestro propio negocio y empresa, o hacer lo que nos gusta hacer. Cuéntanos tus raíces, ¿de dónde eres? ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Estados Unidos?
Perfecto, yo soy mexicano.
Nací ¿qué parte
en
de
el
México?
Estado de Veracruz.
Veracruz.
En un lugar que se llama Coatzacoalcos, Veracruz.
Algunos mexicanos nos están escuchando.
Sabrán perfectamente dónde queda eso.
Ok.
Y pues yo obviamente estudié en la Ciudad de México. Y después de la Ciudad de México trabajé 3 años en una compañía que se llama Motorola. Y después esa compañía me dio la oportunidad de venir hacia Estados Unidos para acá.
Ok.
Entonces yo llevo acá 25 años y obviamente en el radio de las radiocomunicaciones todo el tiempo.
Wow, yo tengo 20 años viviendo en Estados Unidos, tengo 25. Excelente, está bien. O sea, para que sepa la gente y sepa latino que se puede venir acá y se puede uno desempeñar en lo que le gusta. Muchos de los seguidores, oyentes y seguidores en las redes sociales y en el canal de YouTube son policías, son militares, guardias de seguridad o personas que les gusta el campo de la seguridad y están escuchando y nos están viendo. Emilio, cuéntanos y explícales a las personas que nos están escuchando y a las personas que nos están viendo con respecto a las radios de escoltas, de guardaespaldas. Yo ya sé todo esto, él ya me ha dado la clase a mí Él ya me ha explicado qué radios debo tener y qué no. Pero cuéntanos, las típicas radios que usan en Latinoamérica o Centroamérica, las de dos millas. Cuéntanos, háblanos sobre esas radios. Háblanos sobre la típica radio que usa un seguridad en una discoteca o un seguridad en un restaurante.
Bueno, hay varios tipos de radios. Obviamente, diferentes tipos de marcas. Yo trabajo con todas las marcas. Y muchas de estas radios, lo que se utilizan es básicas. Por ejemplo, restaurantes, ellos solamente lo que quieren es poderse comunicar, agilizarse, por ejemplo, movimiento entre órdenes, etcétera, etcétera. Y ellos requieren también de algo que sea básico.
Okay.
En la parte de lo que son la gente de seguridad, ya seguridad, empresas de seguridad privada sobre todo, lo que necesitan ellos es algo sobre todo que pueda manejarse fácilmente, okay, que pueda utilizar algún tipo de accesorio de audio para poder suprimir el audio, porque a veces se trabajan, por ejemplo, en discotecas, como tú bien lo sabes, y esas discotecas tienen mucho ruido.
Claro.
Entonces el equipo tiene que estar de alguna forma con capacidad de suprimir ese ruido, y de ahí entonces obviamente ellos se mueven a un radio un poquito más sofisticado.
Cuando hablamos de radio, ¿de distancia?
La distancia varía mucho dependiendo también las frecuencias, por ejemplo, que utilicen.
Okay.
Y también se puede poner una repetidora en el caso de algunos radios. Claro que eso también depende mucho del negocio, ¿verdad? El negocio tiene que participar en estas decisiones de poder poner una repetidora o no.
Claro, pero todo tiene su costo. Todo tiene su costo.
Claro, si es radio, o como tú dices, puede ser que den las dos millas y no tienen ningún obstáculo. Ahora, si empiezan a tener estructuras de metal, estructuras de concreto, etcétera, entonces esto empieza a bajar, ¿no?
Okay.
Y también las frecuencias ayudan en ese tipo de ambientes.
Ahora, un grupo de guardaespaldas, muchos latinos son muchas veces independientes. Cuando hablo independientes, que son personas nuevas que están abriendo su empresa para registrarla, trabajan solos o trabajan con dos o tres personas más. ¿Qué radio se les recomienda a tres guardias o a dos guardias de seguridad, el uno que es chofer, que es conductor, seguridad, y el otro seguridad que camina con el cliente? ¿Qué radio le recomiendas a un guardia de esa seguridad? O sea, ¿qué sistema? No hablemos de marcas, sino hablemos de qué tipo de radio y algún audífono. Bueno, el audífono que todos usamos es el espiral, el transparente, que tú me lo facilitas.
Correct.
Y con el cable largo para el micrófono poderlo hablar acá o para hablarlo de la chaqueta.
Cierto.
Pero ¿qué radio le puedes recomendar a un guardaespaldas o un escolta que tenga que trabajar con un compañero?
Bueno, yo les recomiendo ahí radios que no utilicen los radios básicos. Por ejemplo, no los de restaurantes. Los que normalmente los restauranteros compran son para una necesidad muy básica. Pero si ya eres un guardia de seguridad, necesitas tener un equipo que sea capaz de suprimir ruido.
Okay.
Porque normalmente te vas a encontrar en situaciones de diferentes niveles de ruido.
Okay.
Y que también tenga algún tipo de inscripción. Okay. Puede ser una inscripción muy básica o muy sofisticada, pero siempre algún tipo de inscripción.
Ahora, ya me estabas hablando de radios encriptadas. Me estás hablando ya de más seguridad.
Correcto.
Me estás hablando, estos son guardaespaldas, son escoltas, están cuidando a una persona muy importante donde la gente no tiene que escuchar la comunicación. ¿Cuál es la radio más segura o la comunicación más segura en radios?
Bueno, hay diferentes equipos, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a los equipos como los que maneja la policía aquí en Miami.
Okay.
Son equipos de $7,000-$8,000 cada equipo.
¿Cada radio?
Cada radio.
¿Escucharon
entonces,
eso?
Entonces,
radio, $7,000-$8,000. Pobrecito que pierdas la radio.
Exacto.
Pobrecito que se te quede en el baño y te vayas y se te robaron la radio. Ay, 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 papá. Sí, entonces,
por ejemplo, esa sería la radio ideal, porque entonces tiene todas las funciones. Aparte, tiene capacidad de soportar un poco de agua, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, pues es un guardia de seguridad que está quizá empezando su empresa, o quizá no tiene tantos clientes, pues obviamente no puede comprar una tan sofisticada.
Okay.
Pero hay radios del rango desde $600 para arriba, donde ya empiezas a tener ese tipo de funcionalidad básica, que es lo que yo estoy recomendando.
Mira, para la gente que me conoce, saben que yo fui bombero voluntario en Guayaquil, en Ecuador. Yo soy de origen ecuatoriano.
Tiempo para un pequeño receso. Paso por aquí solo para recordarte que tengo a la venta mis 3 libros por Amazon. O los puedes obtener en mi tienda de Shopify. Recuerda que tengo mi libro, El guardaespaldas tras las rejas. Una pequeña historia de mi vida que la tuve que vivir en una de las peores cárceles de Latinoamérica. Una injusticia, algo que yo no cometí. También tengo mi libro, El inicio como agente de protección ejecutiva. Si tú eres uniformado, activo o retirado, este es el libro que te recomiendo que leas. Y mi nuevo libro, que salió este año, Consejos de seguridad para tus niños y tu casa, para toda madre de familia, todo padre de familia, para todo joven que quiera saber cómo actuar en diferentes situaciones, cómo prevenir muchas cosas en tu casa o con tus hijos. Estos libros los puedes conseguir por Amazon o por mi tienda Shopify. Ambas enlaces están abajo en la descripción. Sigamos con el podcast.
Cuando fui bombero, 4 años bombero voluntario, hace 24 años estoy hablando yo, yo usaba la radio Motorola, la P110, ¿puede ser?
Sí, sí.
Es decir, la P110, frecuencia VHF, correcto. Recuerdo eso de ahí, y dentro del canal, del canal estaba el canal simple, y en el segundo canal estaba la repetidora.
Correcto.
En la repetidora podíamos hablar por toda la ciudad. Para las personas que tampoco saben mucho de radio, la repetidora podías hablar, no importa la infraestructura que tengas, no importa la distancia, podías comunicarte. Y era, recuerdo claramente mis compañeros bomberos, que cuando los jefes me decían, Cherres, pásese en la repetidora, me decía el dispatch, me decía la central, era para que me iban a putear. El jefe directamente me cambiaba el canal 2. Mucha gente escuchaba, pero el jefe estaba en la Conchinchina, al otro lado de la ciudad, y me decía, mira, pelado de mierda, ¿qué te pasa dando esas órdenes por radio, que por aquí, por allá? Bueno, me llamaba la atención por la repetidora, y siempre claro. Recuerdo la repetidora, y la frecuencia simple era la normal, por la cual la central nos despachaba el camión, sí. Y nosotros podíamos transmitir del portátil a la central, pero no nos escuchaban en muchas áreas, pero sí nos escuchaba la central lo que estábamos reportando, que era lo que con mi código yo reportaba. Llegaba una emergencia, 18-1, estoy en el sitio, necesito tal ambulancia, necesito tales camiones específicos con correcto. Tales herramientas. Era por la frecuencia simple a lo que es la central. Cuéntanos, eso era hace 24 años. Tú una vez me estuviste explicando, y eso me gustaría que le explicaras a todos los oyentes y las personas que nos están viendo, sobre lo nuevo de la comunicación vía internet.
Sí, fíjate que es muy curioso y es bueno que hagas el comentario de cómo era cuando tú estabas trabajando de bombero. Fíjate que no, la forma todavía en utilizarse en lo que es equipos de emergencia, o sea, gente, policía, bomberos,
primera etcétera. Respuesta, como dicen aquí en Estados Unidos,
la
first
primera
responder.
Respuesta, todavía es mucha comunicación a la central, porque la central obviamente tiene una capacidad mucho más amplia de coordinación. Entonces, el día de hoy las comunicaciones se han movido, ya tenemos equipos que son híbridos, vamos a decirlo así, o sea, tienen su radiofrecuencia, pero ya también pueden comunicarse por Wi-Fi o pueden comunicarse por datos de celular. O sea, el 4G LTE o el 5G que ahora está viniendo.
Okay.
Entonces, muchas de las radios, eso es lo que van a poder hacer. ¿Qué vas a poder hacer con eso? Vas a poder mucho de la información que era solamente voz, la vas a poder hacer datos. O sea, la vas a poder paquetizar y entonces vas a poder hacer muchas más funciones. O sea, mensajería de texto, otro tipo de mensaje, te vas a poder comunicar a...
Se puede sacar un reporte
aplicaciones.
De lo que, reporte de todo lo que hablaron las personas.
Correcto. Okay, entonces por ya, escrito. Ya inclusive hay varias compañías que lo están haciendo a nivel Latinoamérica,
okay,
que te dan ese tipo de servicio y entonces tú puedes, me acuerdo que hicimos un demo en Dominicana, ¿te acuerdas? Con
claro.
Los equipos que ya hacían eso y te daban obviamente la capacidad de que tú regresaras inclusive a las conversaciones.
Así es.
O sea, desde una consola de despacho virtual en un computador, que eso también es lo que ha cambiado. La consola de despacho es el despachador, pero ahora en lugar de ser algo físico, es una aplicación. Y eso está cambiando, o sea, se está haciendo mucho más aplicaciones para poderte controlar y para poder saber qué está pasando.
Ahora, con esa comunicación de vía internet o data, como lo estás explicando, recuerdo que habíamos planeado, y para la gente que hace seguridad en diferentes países, cuando las personas no pueden llevar o transportar en las maletas lo que es las radios de una empresa de seguridad a otro país, porque no les permiten entrar las radios, existe este sistema que quiero que lo expliques. Cuando me decías de cada uno lleva su celular o lleva su dispositivo y conectas en el hotel la repetidora o el sistema de Wi-Fi para que se comunicaran, y lo mismo en un vehículo. Explícanos cómo funcionaría eso en caso de que tengamos este sistema usando data o internet.
Correcto. Sí, yo sé que hay algunos países donde hay ciertos problemas llevando tus propios equipos, pero no hay problema, por ejemplo, utilizando todo lo que es un tipo smartphone.
Exacto.
Entonces ya para esa solución en los smartphones, lo que se ha creado son aplicaciones que pueden conectarse con equipos o con grupos de lo que son radios. Entonces ya estos grupos lo que hacen es que pueden ser grupos híbridos donde tú tienes radios, o sea, el típico radio de RF con ahora un smartphone que tiene una aplicación que se comunica con ellos. Y esto obviamente es posible por exactamente esa paquetización de datos. Cuando obviamente hay ciertas cosas y no se pueden hacer en este momento todas las funciones, pero todo lo que es básico, o sea, tu encripción, tu comunicación de voz, etcétera, pues lo puedes hacer. Y obviamente son sistemas donde tú podrías estarlo moviendo
y viajando
exactamente con
algo portátil, algo móvil sencillo.
Exactamente.
Claro, todo esto tiene su precio. Todo Obvio. Tiene su precio, cuesta dinero, no piense que es gratis. Todo, como les he dicho siempre y he comunicado en mis redes sociales, que por medio del sacrificio y la inversión que yo he hecho, he llegado donde he llegado. Así que para todas las personas que están escuchando y me están viendo por el canal de YouTube, todo esto cuesta. Todo esto, esto de protección, de tener una empresa, cuesta dinero, se invierte, pero como Emilio, como asesor mío en comunicación, siempre me ha dicho, hey, es una inversión que tú haces, pero te va a servir para poder hacer más trabajos, ganar más dinero, se da un trabajo más seguro, se ve mucho mejor en que la seguridad tenga una buena comunicación. Aquí en mi canal de YouTube yo te he hecho muchos tutoriales donde digo, hablo sobre la presencia, sobre el estar bien uniformado, tener su buena radio, tener su buena comunicación, su buen audífono, porque yo he visto mucho en Latinoamérica que se ponen el audífono y no tienen ni la radio.
No, y lamentablemente tienes razón ahí. Lamentablemente también ese es un área donde la gente no quiere invertir, porque los audífonos se dañan mucho por el uso, por el tipo de medio ambiente, pero la gente no quiere invertir en los audífonos. Pues y a fin de cuentas es tu herramienta de trabajo.
Exacto. Acabas de dar un buen punto. Herramientas. En todas las cosas que yo he hablado de herramientas, accesorios que tienen un escolta, he hablado sobre los chalecos, he hablado sobre las municiones, he hablado sobre el armamento, he hablado sobre los snacks, como hablamos con Carlos la semana pasada, qué tenemos que cargar. He hablado sobre las radios, cargar baterías extras en los vehículos para, en caso de que se acabe, tener para recargar. Tener en el vehículo, a veces la consola, para poder recargar las baterías de todo el equipo. Correcto. En un vehículo de comunicación. Y tener los audífonos correspondientes para poder comunicarse. Emilio, trajiste unas radios aquí. Cuéntanos sobre esas radios. Háblanos sí. sobre esas radios. ¿Cuál es la diferencia de esas radios? No importa la marca. Hablemos sobre...
Sí, no, son muy básicas, son unas radios muy básicas, por ahí, aquí las vas a ver, y casi las acomodé conforme a lo básico que son, y obviamente pasando como la más completa. Entonces, la más básica quizás sería la de el lado izquierdo, mi lado izquierdo.
La que es HYT.
se utiliza mucho en restaurantes, en ambientes donde tampoco no hay tanto ruido.
Déjame decirte que el último lugar que Emilio lo recomendé ya tiene las radios, exactamente esas mismas, y yo de sapo, de curioso, quise probarla con los audífonos que dieron. La comunicación es buena, el volumen es altísimo, esa vaina.
El volumen es muy alto.
Si no le sabes bajar el volumen, te revienta el tímpano.
Sí.
Es muy bueno, me gustó y son económicas. Cuéntanos.
Correcto. Y entonces de aquí obviamente vamos subiendo hasta llegar a lo mejor a el principio de... No vamos a llegar obviamente al radio de la policía, okay, de Miami, que yo dije, aunque bueno, pues también se pueden comprar. Pero yo creo que para seguridad privada, lo más que yo compraría o que recomendaría sería como este equipo.
¿Sabes qué? Ahí podemos...
Independientemente de la marca, como tú dices... con que tenga las características que tiene este equipo.
Ahí es cuando yo puedo agregarles a lo que está diciendo Emilio, de que dependiendo el riesgo y las amenazas que tenga el cliente, si es un riesgo muy alto, si es un riesgo demasiado alto y las amenazas son muchas, entonces nosotros tenemos que tener mejor armamento, calibres grandes, mejores chalecos, mejores vehículos, un blindaje más alto. Y hablamos ya de comunicación, tener una comunicación mucho mejor. Todo esto, por supuesto, lo que les acabo de mencionar, cuesta dinero, pero lo necesita el cliente porque ese cliente es de alto riesgo. Entonces vamos a necesitar municiones de alto calibre, rifles de alto calibre, vamos a necesitar chalecos, placas, portaplacas, casco balístico, vamos a necesitar vehículos blindados, vamos a necesitar radios encriptadas, radios más costosas. Cuéntanos las características de esa radio y al final me dices cuánto bueno, sale el muerto.
Esta radio lo que es una radio que puede manejar... no solo la encripción, sino los filtros de ruido son muy buenos. Pueden filtrar prácticamente casi cualquier tipo de ruido.
Y se escucha solo la voz.
Eso es muy impresionante en este aspecto. Obviamente para la claridad de la comunicación, cuando uno tiene que hablar, pues tiene que comunicarse y escucharlo bien la otra persona, ¿no? Para no cometer errores a lo mejor de lo que se está pidiendo o de la situación. Pero también aquí tenemos otro componente donde aquí, por ejemplo, yo podría hacer una combinación de mensajes, de mensajería de texto,
mandarlo, como teléfono.
Claro, y mandarlo entonces para que si alguien me está tratando de monitorear por audio y está tratando de descifrar obviamente esa inscripción que yo tengo, pues lo único que yo mando es ese mensajito de texto: ya llegamos, abran la puerta, etcétera, y lo reciben todos los equipos.
Okay.
Entonces, estos equipos obviamente, aparte de también tener una resistencia mayor, porque obviamente están probados con pruebas militares.
¿Resistencia qué? ¿A impactos, agua?
Impactos, agua, etcétera, okay. Intemperie, polvo, etcétera. Pues obviamente son equipos que me van a durar más. Entonces, si se me cae, no es que ya se cayó y se rompió. ¿Ok? Las baterías, por ejemplo, también están probadas a la misma forma que el radio. Entonces, ¿qué pasa? Que si la batería se cae, hay muchas veces que en algunas marcas el radio se cae y si pega por el lado de la batería se rompe.
Ok.
Un radio sin batería es como no tener un radio.
Está jodido, es como no tener pistola.
Exactamente. Como tener una pistola sin balas.
¡Hijo de madre!
Entonces, todo eso cuenta. Los accesorios, por ejemplo, ese también son un poquito más fuertes. Mucho más difícil si se fijas en el conector. Tiene un lado para que se atornille, para que no se zafe.
Ok.
Entonces, se te llega a caer o por alguna razón, sigue pegado al equipo. Entonces, son cosas que uno se va dando cuenta que son importantes conforme uno va trabajando. Entonces, si uno necesita, por ejemplo, correr con el equipo, pues el equipo se puede asegurar muy bien y tienes la certeza de que, bueno, aunque te caigas o te caes tú y te caes sobre el equipo, va a seguir funcionando.
Okay.
Entonces, esas serían muchas de las diferencias entre los demás equipos.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es el muerto ahí con esa radio? ¿Solo ese aparato?
Esto puedes encontrarlo desde $600. O sea, tampoco es... bueno, quizá el que no tiene... Este que no tiene teclado. Pero realmente ya cuando los pones... Además de que tienen otra cosa. Estas radios ya se mueven en el modo digital.
Okay.
Estas radios son analógicas. Pero estas radios son digitales. Entonces en el modo digital ya tienes... compresión de voz, tienes compresión de las frecuencias, etcétera, etcétera.
O sea que estamos hablando más o menos de 600, 700, $800 por cada dispositivo, por cada radio.
Sí.
Señores, esto, esta entrevista y esto que Emilio está trayendo acá es para que ustedes también conozcan las partes importantes. Nosotros dentro del equipo de protección, dentro de mi equipo de trabajo, compramos también estas radios y vuelvo y repito, dependiendo del cliente, hay lugares donde yo pongo la seguridad y rento también las radios. Se las compro a Emilio, le rento las radios dependiendo, es una discoteca, es un bar, o tenemos las radios que son para cuando tenemos que cuidar a una persona por una semana, por un mes o el contrato de un año. Utilizamos las radios que Emilio está trayendo acá, dependiendo del riesgo también, como lo dije al principio, depende del riesgo, depende de la radio también. Emilio, cuéntanos, si alguien en Latinoamérica que nos está escuchando y nos está viendo quiere contactarse contigo para preguntarte estas radios, para contratar de tus servicios, porque los servicios los puedes dar también en dónde, uh-huh, en qué países, y también dinos dónde te pueden contactar o cómo te pueden contactar las personas que nos están escuchando y las personas que nos están viendo. Voy a poner la información de Emilio abajo en la descripción. De todo lo que me diga ahora en voz, lo voy a poner por escrito aquí abajo para que lo puedan contactar. Dinos, ¿en dónde te pueden contactar y hasta dónde llega tu ayuda? ¿A qué países?
Bueno, yo he trabajado con diferentes clientes en Latinoamérica. Conozco mucho proveedor de servicios.
Okay.
Y nosotros, como somos una empresa de consultoría, realmente nosotros ayudamos a la decisión. O sea, les informamos y ayudamos a que tomen la decisión. Y nosotros ya sea que podemos dar los equipos y enviarlos a donde los pidan, o podemos recomendarle gente local.
Okay.
Que también, obviamente, yo conozco mucha gente que son distribuidores de diferentes marcas.
Un ejemplo, alguien de una compañía de México que nos está viendo y quiere las radios encriptadas porque son de alto riesgo los clientes que ellos cuidan, ¿pueden contactarte para que tú les ayudes en México?
Sí, correcto.
Ok, ¿y tienes personal en México que le puede ayudar?
Sí, sí, correcto.
¿O tú puedes viajar para allá y ayudarnos?
Sí, también, también.
Excelente.
Pero yo ya tengo realmente hecho ciertos convenios con algunas compañías.
Okay.
Que como ya están en algunos países.
Como obviamente el de República Dominicana que
correcto,
me presentaste.
Correcto.
Perfecto. ¿Dónde te pueden contactar, Emilio? ¿Cómo te pueden contactar?
Fíjate, en este momento es muy curioso porque estoy abriendo una nueva compañía.
Ok.
Y yo preferiría darles la información de la nueva compañía, pero para contactarme directamente el día de hoy, que me llamen a mi teléfono de la compañía.
Ok.
Que es el 954-232-9426.
¿Tiene WhatsApp ese teléfono?
Tiene WhatsApp ese teléfono.
Ok, más uno. Recuerden, estamos sí, en Estados más Unidos. Uno. Más el uno. Igual, yo voy a poner la información de él, su número telefónico, sí, el WhatsApp. Todo lo voy a poner por escrito. Las personas que escucharon van a poderlo ir a buscar también al canal de YouTube. Si usted en el podcast no pudo anotarlo, no importa. Cuando vaya al canal de YouTube va a poder ver toda la información de Emilio y van a poder contactarlo a Emilio para hacerle la excelente, o sea, hacerle la pregunta de cuál es su negocio, qué es lo que necesita, él les puede recomendar. Emilio, háblanos sobre las radios troncalizadas para sí, con repetidoras. Para la protección ejecutiva, ¿es recomendable o no es recomendable cuando un grupo de protección, una empresa de seguridad se maneja, digamos, en un solo país, en diferentes ciudades, porque el cliente o los clientes que ellos cuidan se desplazan tanto en avión o en vehículos por diferentes ciudades. ¿Es recomendable las radios con repetidora o es recomendable un nuevo sistema con data o internet? ¿Qué nos recomiendas y que sea seguro, por supuesto?
Claro, dependiendo del país, hay países donde ya hay compañías que, por ejemplo, ustedes podrían rentar los equipos. Si es que no están ustedes en ese país y que de repente ocasionalmente tienen clientes de otro país y tienen que viajar allá, hay compañías que rentan los servicios de radiocomunicación.
Que eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos de viaje a otro país. Emilio me asesora y me dice, mira, en ese país que vas a cuidar a ese cliente con tus muchachos y vas a subcontratar a otra seguridad, ahí hay una empresa que te renta las radios, que tiene las frecuencias y tiene los permisos y tiene las repetidoras. Sigue, Emilio.
Correcto. Y es muy importante ese tema que acabas de comentar, porque puedes llegar al país y quizá puedes llevar tus propios equipos, pero necesitas saber e informarte si esas frecuencias que tú usas, por ejemplo, acá en Estados Unidos, no van a afectar a las frecuencias de alguien en la ciudad o el país que estás yendo.
Okay.
Entonces, ese es un tema también que obviamente lo tienen que manejar, ¿no? Si es que ese es el mercado. Si ustedes se manejan solamente en un solo país, y yo les recomendaría que, y varias ciudades, vamos a decir ese escenario.
Claro.
Yo les recomendaría que sacaran sus licencias. Su licencia de frecuencia para que puedan utilizarla.
Esto de las licencias de frecuencias en todos los países tiene que haber.
Sí, claro, en cada país tiene un organismo que los regula.
De comunicación, del gobierno.
Como la FCC acá.
Exacto.
En varios países.
Pero para la gente que nos está escuchando y la gente que nos está viendo, ojo, no voy a comprar una radio y ya voy a trabajar con mi amigo, no. Tampoco es de, oye, voy a coger una pistola y voy a cuidar al tipo, no. Todo tiene su proceso y su porqué.
Exacto.
Cuando la radio, si usted compra su radio, verifique que tenga su frecuencia, su permiso, como lo está diciendo Emilio acá. Emilio, sigue ahí.
Y de ahí entonces, si van a ser varias ciudades, si es el mismo cliente que va a dar por varias ciudades, a lo mejor lo que les conviene a ustedes es tener una repetidora móvil. O sea, la ponen en un auto, la ponen en un vehículo y ustedes van a tener un rango de cobertura mayor al que podría ser de un equipo a otro.
Pongamos pausa ahí, que me gustó eso de ahí, eso me gustó. Eso me gustó porque eso es más o menos como la caravana presidencial acá en Estados Unidos. Dentro de la caravana presidencial hay un vehículo de comunicación que es donde tiene la repetidora y los cortaseñales. También después vamos a hablar sobre los cortaseñales.
Correcto.
Para que la gente conozca, sepa un poquito más. Si usted va a su cliente, usted tiene su cliente que pasa viajando en avión y en vehículo a diferentes lugares, lo más recomendable es lo que le está diciendo Emilio, hacer un vehículo de comunicación, poner una repetidora y ese vehículo mandarlo a la otra ciudad por carretera para que llegue al otro lugar y poder tener esa comunicación cuando el equipo llegue. O tener dos vehículos, uno listo cuando un vehículo listo en una ciudad que esté con el cliente y esperando ese vehículo dentro de esa caravana para la llegada del cliente a la otra ciudad, tener esa comunicación con la repetidora. Síguenos explicando un poquito más sobre cómo armaría yo ese carro. O sea, un vehículo, tienes una camioneta, un vehículo pequeño,
sí.
¿Qué se necesita más o menos para armar esa repetidora ahí?
Bueno, esa repetidora normalmente no pasaría a lo mejor de una potencia muy alta, vamos a decir 40 watts, 50 watts. Para obviamente cubrir alrededor, ¿no? Estamos hablando de eventos locales, a lo mejor está en un hotel, en una conferencia, en algún lado, y lo que quieres es poder cubrir todo el área del hotel.
Okay.
Entonces, ese equipo obviamente pues tienes que poner ciertos convertidores de potencia para que la repetidora pueda operar dentro del auto, una segunda batería seguramente.
Okay.
Y tener entonces la programación de los equipos. Entonces, como tú lo habías mencionado, tú tenías un canal que era el canal directo.
El simple,
¿eh? Sigue estando. Y tendrías tu canal de repetidora. ¿Por qué? Porque normalmente si tu operación con la persona VIP que tienes requiere de repetidora, entonces normalmente te vas a mover con la repetidora, pero en caso de cualquier otra cosa, te tienes opciones para uno, dos o tres canales que sean simplex, que sean directos.
Algo que me imagino las personas están preguntando, fuera del vehículo, tíranos un averaje, un más o menos, ¿cuánto costaría armar un vehículo de comunicación? En lo que es la repetidora, la batería, la radio, la consola, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más o menos en dólares costaría eso? En un vehículo, fuera el vehículo, no vamos a poner la cantidad de cuánto cuesta un vehículo, no. Sí, ¿cuánto costaría más o menos el hacer eso?
Bueno, podría hacer algo básico, empezando como en unos $1,000.
¿Se puede con $1,000?
Sí, pero obviamente si vas a querer inscripción, vas a querer, tiene que ser, depende del tipo de radio que tienes.
Ok.
Para que tu sistema soporte lo que hace tu radio.
Digamos,
o si son una repetidora digital que puede manejar la inscripción, que puede manejar, entonces ya nos vamos más arriba. O sea, ya empezarías como en $2,000 mínimo.
Ok, o sea que estamos hablando de $2,000 a $10,000.
Sí.
De $2,000 a $5,000.
Sí, sí.
O sea que ya saben más o menos las personas que tienen empresas de seguridad, más o menos cuánto se puede hacer. Y son ideas de, o sea, no estamos inventando porque eso ya hay y lo pueden usar, lo pueden implementar dentro de su empresa. Yo conozco muchas empresas en Latinoamérica que me han contactado y me han pedido asesoramiento y puse ese ejemplo de que el empresario tiene que viajar por todo el país, por diferentes ciudades, y lo puse porque yo asesoro una empresa de esa manera. Y aquí tenemos otro ejemplo con respecto a la repetidora, con respecto a la comunicación en caravana o un vehículo. No necesariamente tiene que ser para la caravana. Solo
no,
para
no que, necesariamente.
Solo para que el cliente cuando se vaya para un lugar y la seguridad tenga su comunicación. Claro. Ahora, aparte de estos vehículos móviles, ¿es recomendable tener una estación o un dispatch o una central para estos vehículos y todos estos guardias o todos estos guardaespaldas que están por todo el país?
Si tienes mucha gente por todo el país, vamos a decir que tú tienes operaciones de varios VIPs o grupos donde hay varios VIPs. Ajá. Al mismo tiempo, probablemente sí te conviene tener una central. Ahora, como yo digo, la central puede ser una central hasta de un software, una aplicación que puedes poner en tu computador y manejarlo con las aplicaciones tanto de los equipos como de los celulares inteligentes, ¿no? De los equipos inteligentes.
Ahí voy a hacer el ejemplo de esta empresa a la cual yo asesoro a distancia desde acá de Miami. Esta empresa tiene servicios de guardaespaldas que VIP en diferentes ciudades, y también estos VIP se mueven por diferentes ciudades, tienen que viajar, los reciben otros muchachos, caravanas, los vehículos blindados, pero esta empresa también da servicios de guardias de seguridad en centros comerciales. Correcto. Da servicios de seguridad en las garitas o en entrada. Correcto. De edificaciones, de donde hay urbanizaciones de casas, ciudadelas. Y también usan comunicación, utilizan radio. Es aquí, por eso te hice la pregunta, para que todos escuchen y vean por el canal de YouTube, de que es necesario tener esa central para poder controlar. Correcto. A las diferentes ramificaciones. Y es muy bueno que hayas dicho lo de el vehículo de repetidora móvil, para que la gente pueda entender mejor y así también se puedan ayudar.
Correcto.
Háblanos sobre ese famoso cortaseñal. Hablamos
cortaseñal.
Eso es cortaseñal que dice la gente, el cortaseñal, para que la otra gente no pueda transmitir nada, no pueda recibir nada. Yo ya sé lo que es, pero quiero que Emilio, que es el consultor, es el especialista en comunicación, nos diga qué sirve, cómo funciona, cómo se puede hacer.
Bueno, los cortaseñales pues existen desde hace muchos años. Empezaron obviamente con la parte de celulares. Y en muchos lados salieron específicamente para eventos, de grandes eventos donde había gente importante. y cortar obviamente esas señales de celular por si había bombas que se podían actuar por celular, ¿no? A distancia. Pero los cortaseñales realmente funcionan de la misma forma, ya sea que te bloqueen la señal o te saturen la señal.
Entonces, cuando dicen satura la señal, ¿qué quiere decir?
Saturing es que sea tanta la señal que te están mandando que ya el equipo radio comunicación no sabe qué está pasando. Okay. De ruido. Entonces, y los que te la cortan es simple y sencillamente no recibes nada. ¿Ok? Existen los dos tipos, y se utilizan para diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, hay mucho cortaseñal que se utiliza en escuelas. Okay, a nivel obviamente mundial, en áreas de trabajo, porque en áreas de trabajo hay veces que dices, esta área por regulaciones de cada país donde estás trabajando con maquinaria no puedes utilizar el celular, entonces te lo bloquean. Okay. Para que ni siquiera se te ocurra, ¿no? En el caso de seguridad, cuando tú tienes esto, normalmente es muy de áreas. Es decir, tú llegas a un evento, llegas a una conferencia, quieres un cortaseñal porque no quieres que se active ninguna de estas cosas a vía remota, ¿no?
Ahora, esos cortaseñales pueden cortar la señal de otras radios, de otras frecuencias, sí. Y que solo funcionen en otras frecuencias. Explícanos cómo, por ejemplo, si yo voy con mis radios encriptadas, con mis radios de $700, todas así bien, bien cifrinas, bien aniñadas, bien rosas, voy con mi equipo de protección, mis muchachos, y voy con mis radios encriptadas y tenemos un vehículo móvil de comunicación afuera, ¿cómo podemos cortar la señal de todo el mundo menos la de nuestras radios? ¿Cómo se hace ahí?
Solamente que cambies frecuencias. Hay cortaseñales que no van a todas las frecuencias. Hay cortaseñales que son específicos, hay cortaseñales que son de muchas frecuencias, pero entonces tienen que estar escaneando y te están barriendo. Entonces en algún momento vas a poder entrar si es uno de esos.
Okay.
Pero si es uno específico para ciertas frecuencias, entonces te bloquean todas esas frecuencias. Si los cortaseñales en algunos países, por cierto, están prohibidos. O sea, por ejemplo, en este país no los puedes comprar.
¿Aquí en Estados Unidos?
Aquí en Estados Unidos, si lo quieres comprar, no te lo venden. Yeah. Tienes que comprarlo fuera de Estados Unidos.
Okay.
Y aquí son prohibidos por la policía. En varios países es lo mismo, entonces, pero bueno, para los que conocen el cortaseñal, lo que pasa es que si es un cortaseñal de muchas frecuencias,
de muchas antenas,
lo vas a ver con muchas antenas, exactamente. Ahí es donde te das cuenta qué tan bueno es o qué tan completo es el cortaseñal. Y hay cortaseñales que van para las frecuencias básicas de radio VHF o HF, o inclusive suben 800, 900, 1200, GPS, la frecuencia de GPS, la frecuencia de Wi-Fi, etcétera. Porque ya hay cortaseñales que hacen todo eso.
Se lo he visto.
Entonces, hay cortaseñales, los cortaseñales antiguos, obviamente no tienen el de GPS, no tienen el de Wi-Fi. Entonces, yo ahí me comunicaría por el Wi-Fi, tendría un equipo de Wi-Fi y por ahí me comunico. Pero es, como dije, no son tan fáciles de conseguir ahora.
¿Qué cierto es? Y se lo voy a preguntar aquí a Emilio, porque yo ya lo sé y lo he comentado en alguno de mis cursos presenciales de seguridad. ¿Qué tan verídico es de que una persona, un delincuente, pueda conseguir un cortaseñal pequeño para instalarlo en el carro, en el encendedor del carro, y cortar la señal del GPS? ¿Se puede hacer eso o no?
Se puede hacer. No es tan fácil instalarlo, como yo digo. O sea, se puede hacer, se puede conseguir. Si lo compran en otro país y se lo mandan para acá, lo pueden hacer. Pero instalarlo en el carro es quizá lo complicado.
Ahora te cuento algo que... anécdotas de Centroamérica, Latinoamérica y Sudamérica. Hubieron tipos que pedían estos cortaseñales que se conectan al encendedor.
Ah, ya. Pero lo notas.
Exacto. ¿Qué es lo que hacen los delincuentes en otros países? Tú sabes que hay lectores para los sensores de carros.
Sí.
Que ahora te abren los carros.
Sí, sí.
Pero los carros, estos que tienen esos sensores, tienen GPS.
Correcto.
Compran estos cortaseñales de GPS nada más, se suben al carro, lo ponen en el encendedor, encienden el carro y se robaron el carro.
Ah, mira.
Se robaron el carro y eso hubo unas bandas, no voy a decir el país ni la ciudad, pero comenzaron a hacer eso y no entendían, y los dealers de carro y las buscadoras de carro no encontraban a los delincuentes, no encontraban los vehículos.
Claro.
Tenían el vehículo encendido con ese pequeño cortaseñal que llegué a verlo, costaba más o menos como 100 a 120 dólares. Uh-huh. Y así operaban estos delincuentes, estos robacarros, de que se llevaban los vehículos de los Mercedes, de los carros nuevos que tienen los sensores, que no introducen llaves, sí, 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 que solo te acercas a la puerta, se abre la puerta, te subes al vehículo y enciendes con el botoncito del vehículo. Ellos hacían eso, con eso, primero con el lector de control remoto,
okay,
para detectar cuál era la numeración del vehículo para poder abrir la puerta y encenderlo. Claro. Y después con el cortaseñal al vehículo para cortarle la señal y llevarse el vehículo. Y jamás, y antes de quitar ese cortaseñal, buscaban dónde estaba el GPS para sacárselo.
Claro.
Y ya nunca encontraban el vehículo.
Sí, claro, claro.
O sea, de esa manera estaban operando, que yo dije, wow, y nosotros dónde andábamos, pero bueno. Emilio.
Eso es complicado de prevenir, porque las empresas han gastado muchísimo dinero en eso. Las empresas grandes, constructoras, fabricantes de autos. Y la verdad de las cosas es que ha sido muy complicado.
Emilio, ¿qué nos puedes decir sobre cuando, por ejemplo, mi cliente va a una reunión, donde no pueden haber grabaciones de audio, no pueden haber grabaciones de video, y es una reunión en una sala, y muchos escoltas saben de lo que estoy hablando, y personas que no están en el tema, pero quiero que lo digas, ¿hay algún equipo para poder hacer alguna barrida, poder detectar algún dispositivo de comunicación, de videoconferencia, de video o audio, sí, y poderlo cortar o poder prevenir, si no tenemos esos detectores, poder prevenir de alguna manera, cortar alguna señal dentro de la oficina o dentro de la sala de reunión de nuestro cliente? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo se puede hacer?
Sí, hay equipos que venden para buscar, obviamente, todos estos equipos. Partamos desde el punto de vista de qué sucede con un equipo que está grabando a un equipo que está transmitiendo, porque tú puedes tener una cámara y te está transmitiendo en vivo a otro lado.
Okay.
Y puedes ocultarla y puedes ponerla. Puedes tener un equipo que esté grabando y tú a lo mejor no te estás dando cuenta. Todo lo que hacen todos los equipos que son buscadores, estos buscadores de micrófonos, de videocámaras, de cámaras.
¿Cómo lo enseñar?
Sí, son también hay que comprarlos basado en la frecuencia, porque muchos de ellos tienen una frecuencia de operación. Entonces, los equipos más completos de buscadores tienen muchas antenas también, tienen muchas frecuencias. Entonces, hay veces que uno pone en algunas salas, en algunas reuniones, yo he visto cuando llegan con un aparato y lo ponen en medio de la mesa, y ese aparato empieza a censar uno por uno diferentes tipos de frecuencias.
Okay.
Para ver si hay algo ahí. Si detecta algo, esa sala no es segura, y entonces ahí no pueden hacer la reunión. La otra cosa que se recomienda, si es que van a tener una reunión importante, es no tenerla junto a ventanas, porque hay equipos de láser y hay equipos de enfoque de audio que pueden hacerlo de un edificio al otro.
A ver, okay. vamos a repetir eso. Cuando hay una reunión, y eso también, bueno, lo he dicho, cuando las áreas seguras dentro de una edificación es donde no hayan ventanas por motivo de francotiradores, por motivo de disparos de afuera de otros edificios. Pero miren, ahora tenemos un punto nuevo que es muy interesante. ¿Por qué no podemos estar cerca de las ventanas?
Porque pueden de un edificio a otro utilizar ciertos equipos para captar tu voz. Inclusive hay sistemas de láser que lo enfocan hacia la mesa, y eso que tú y yo estamos hablando, la mesa está vibrando, la mesa es de madera.
Okay.
Y esa vibración se traduce en audio.
Wow. Ya saben, muchachos, ya saben, seguidores, hay que estar siempre, siempre un paso adelante. Emilio, muchísimas gracias por venir al podcast, por darnos esos consejos. Bueno, Emilio siempre me ha estado dando estos consejos ya hace un par de años. Siempre he trabajado con él, siempre he comprado los equipos a él. Personas que me preguntan, siempre lo recomiendo a él. Es una persona de confiar, es una persona de que sí te va a ayudar en lo que es comunicación. Así que lo pueden contactar a nivel no solo de aquí en Miami, sino que también a nivel internacional. Emilio, para terminar, un último consejo, un consejo que tú, por tu profesión, le des a los guardaespaldas en comunicación. ¿Qué consejo tú le puedes dar? No sé, algún consejo que tú le quieras dar, que hayas visto los guardaespaldas, o algo que le quieras decir a todos los guardaespaldas latinos, de un consejo de parte tuya en comunicación. ¿Qué le recomiendas?
Pues yo les recomiendo que, aunque sea esto, que no vean el equipo de radiocomunicación como algo diferente a sus herramientas de trabajo. Si ustedes se van a preparar muy bien con un chaleco, una pistola, etcétera, lo mismo con su equipo de radiocomunicación. Revisen que funciona, revisen que está cargado, traigan baterías extras, tengan, si necesitan accesorios discretos, tengan uno extra. También extra, y siempre revisen, obviamente, que tienen varios canales, ¿ok? No uno solamente, sino dos o tres, y una forma para poderse comunicar de alguna forma.
Ahí está, ¿vieron? No solo es armas, no solo es tener un cargador extra, no es solo tener más municiones, no es solo tener comida, no es solo tener más agua, sino que también extra batería. Esa no me sabía, la de extra audífono o extra equipo de aparato para la radio. Esa no me la sabía y es buena. Voy a cargar otro audífono extra en mi vehículo en caso de que necesite. Emilio, quiero agradecerte de parte de GEP. Quiero darte la moneda. ¿Para dónde la enfoco? ¿Para dónde la enfoco? Aquí mismo, ahí al frente. Aquí está la moneda de GEP. Esta es la moneda que nosotros damos a todos los alumnos que hacen curso de escoltas. Damos a las empresas que asesoro. Y ahora voy a darle esta moneda a todos mis invitados. Lo pueden ver, Global Aid Protection, especialista en protección ejecutiva. Y el pin para el saco. Emilio, esto es para ti. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Gracias por ayudarnos y ayudar a los latinos y a los escoltas, militares y policías que nos están viendo y nos están escuchando con lo que es consejos y esto de comunicación, que es muy importante. Es algo vital en la protección ejecutiva. Es algo vital la comunicación. Si usted no se comunica correctamente con sus compañeros, es como si estuvieran caminando descalzos. O sea, les va a doler, van a poder tener problemas, van a sufrir demasiado, y el que va a sufrir más es el cliente. Emilio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, José.
Nos vemos en el próximo podcast. Por las personas que nos están escuchando y personas que nos están viendo, en el próximo podcast vamos a tener más invitados. Recuerden de seguirnos en el canal de YouTube, suscríbanse, vean todas nuestras redes sociales en la parte de abajo, vean todo el Instagram, el Twitter, el Facebook, por donde se quieran comunicar, y escríbanos abajo qué les pareció, qué temas les gustaría escuchar, a quiénes les gustaría que entreviste, y así vamos a tener uno semanalmente todo el 2020. Muchas gracias, José Cherres, especialista en protección ejecutiva. Nos fuimos. Gracias, Gerson. Gracias, Emilio, gracias.
No, gracias a ti, José.
Muy bueno, buenísimo.
Quedó bueno.
Buenísimo, no, excelente. Sabes, vas a llenarle muchas huecas a la gente.
Bueno, eso fue todo. Espero te haya gustado el podcast. Ahora, quisiera saber tu opinión, o si tienes alguna sugerencia, o si tienes alguna pregunta. Ve a tu red social favorita, no importa, Instagram o Facebook. Búscame como José L. Cherres y escríbeme un mensaje interno. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o comentario, algún tema específico, escríbeme que yo mismo te contestaré. Tus comentarios, tus sugerencias son importantes para mí. Así sé qué contenido hacer. Espero te haya gustado este podcast y espero tu comentario. José L. Cherres, especialista en protección ejecutiva, y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.